Buenos días a todos, a cada uno de vosotros, los hermanos y los que hoy nos acompañáis. Después de algunas veces que no pude estar con vosotros para predicar, y ahora sí me siento muy, muy alegre, muy feliz de poder nuevamente dirigirme ante vosotros y traer una palabra del Señor. Es como si después de tiempo, ¿no? Regresas, bueno, estoy como henchido de muchas cosas que compartir. Bueno, pues estas fiestas también que hemos pasado, ¿no? Navidad, Año Nuevo, Reyes. Venimos un poco hinchados de haber comido tanto. Pero bueno, como alguien dijo, ya pasó esto, ¿verdad? Ya pasó, ya Reyes se terminó. Ahora sí, comenzamos un nuevo año. Tenemos 12 meses, Dios mediante, ¿verdad? Dios mediante. ¿Te has preguntado qué vas a hacer en estos 12 meses que vienen? ¿No? Son 12 meses que te regala el Señor, unos 12 meses más, quizás más. Pero estos 12 meses hay que ver qué podemos hacer, porque si no tenemos planificado algo, nos dicen, ¿no?, que cualquier viento nos es favorable. Así que es mejor planificar un poco, claro, como vuelvo a decir, Dios mediante, ¿no? ¿Qué podemos hacer estos 12 meses? Bien, ya enero nos empieza a ganar. Pues hoy vamos a seguir con Juan, es el capítulo 6 de Juan, del versículo 22 al 40. Realmente Juan es un libro, como muchos lo reconocen, con una teología increíblemente compleja, pero hablado de una manera sencilla, ¿verdad? Quizás de los cuatro evangelios, bueno, es una opinión personal que muchos otros comparten, quizás de los cuatro evangelios, el evangelio de Juan es el que más riqueza teológica nos trae, ¿verdad? Así que hoy vamos a tratar solamente un trocito. Pero dentro de ese trocito viene algo fundamental para los que no creen y para los que ya han creído. Así que antes de empezar vamos a pedirle a Dios, a nuestro Dios que hoy está presente ya desde muy temprano recibiendo las alabanzas, las oraciones en todo el mundo, de mucha gente que hoy domingo, así como nosotros, nos reunimos con el único propósito de alabarle y bendecir su nombre, ¿verdad? La fe es en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a olvidarnos de cualquier otra cosa y vamos a centrar nuestra mente y nuestro corazón en Jesús. Vamos a orar para que el Señor pueda hoy darnos una palabra, que Él pueda dirigirnos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te encomendamos, bendito Dios, estos momentos importantes de el dar tu palabra, Señor. No son ideas nuestras las que compartimos, sino es tu palabra, Señor, porque tú eres el único que nos puede cambiar, el único que nos puede dar una vida nueva, el único que puede dar paz a nuestros corazones. Pues ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestras mentes y de nuestros corazones. Nos encomendamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer. Uy, perdón, me he olvidado las gafas. Antes podía ver tranquilamente sin gafas, pero ahora ya necesito las gafas. Vamos al capítulo 6, entonces, el versículo 22 hasta el 40. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí. Vamos a reflexionar en este pasaje. Lo fundamental y lo interesante que yo he aprendido cuando vamos a compartir la palabra de Dios es poder quedarnos con el mensaje. Entonces, primero vamos a ver cuál es el mensaje de este pasaje. Porque si no nos quedamos, a mí me gustaría que de verdad nos quedemos con el mensaje, para que si alguna persona de aquí a una semana le preguntaran: oye, el domingo asististe, sí, ¿y cuál fue el mensaje? Pues que lo tenga clarísimo el mensaje. Entonces, de todos estos versículos que hemos leído, que les digo que es una porción muy importante, porque trae un tema, trae un mensaje muy importante para hoy y para siempre. ¿Cuál es el mensaje de estos versículos, de este pasaje? El mensaje es que Jesús está diciendo que Él es el pan de vida, y que si crees en Él, tendrás vida eterna. Y Él, en el día postrero, te resucitará. Ese es el mensaje que está dando Jesús. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Si tú vienes y crees en mí, tendrás vida abundante en esta vida. Y cuando mueras, te resucitaré, dice. Así termina el versículo 40. Te resucitaré. Te está ofreciendo algo que nadie jamás ha ofrecido ni puede ofrecerte. Te está diciendo que te va a dar vida en todos estos años que te queda, y luego te resucitará. Ese es el mensaje. Lo interesante de este pasaje es que hay gente que está buscando a Jesús. Hay gente que está buscando a Jesús. ¿Quiénes eran estos que buscaban a Jesús? Versículos atrás vemos que Jesús había hecho un milagro sorprendente, ¿verdad? Había una multitud que seguía siempre a Jesús, y cada vez era más grande la multitud. Vemos en los pasajes anteriores la alimentación de los 5,000, un milagro tan sorprendente, ¿verdad? Ahora, dice que eran 5.000, ¿y por qué 5.000? Esa cifra simplemente hacía alusión a los varones, a los hombres. Y toda esa multitud que acompañaba a Jesús porque querían escucharle y habían visto ya milagros, porque habían sanado a un ciego, Jesús había sanado a otras personas, le seguía una multitud tremenda, pero dentro de esa multitud no solamente iban hombres, también iban mujeres y niños. Entonces imagínate la cantidad de gente que había en ese momento, que seguramente eran cerca de 15.000 personas, ¿no? O entre 10.000 y 15.000. Entonces Jesús alimenta a todos ellos, a toda esta multitud. Y esta multitud, al ver ese gran milagro, pues querían hacerle rey a Jesús. Por eso que Jesús se aparta, se va, vuelve, bueno, los discípulos se habían ido ya a Capernaum, él se fue a orar, la gente supo que al día siguiente la barca no estaba, pero que Jesús no había subido en esa barca. Y se van a Capernaum pensando en que podía estar Jesús ahí. Y verdad, lo encuentran. Entonces, ¿quién era esta multitud que seguía a Jesús, que estaba buscando a Jesús? Pues era esa multitud que había sido alimentada el día anterior, ¿no? Entonces, miren cómo es Jesús. Jesús no trata de agradar al hombre. Jesús sabe lo que hay en el hombre. Lo que Jesús busca en el hombre es una reacción. Te confronta para que tú puedas hallar eso que Él da, vida. Cuando llegan a Capernaum y le encuentran, se ve en sus palabras de esta gente que aún no le habían creído. Porque no le dicen Señor, no le dicen Hijo de Dios, habiendo hecho este milagro tan sorprendente. Simplemente le dicen Rabí, maestro, como un maestro más. Rabí, ¿cómo es que llegaste aquí?, le dice, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? Les explica, bueno, en la noche yo, ya se habían ido mis discípulos, así que no había barca y entré corriendo, tuve que cruzar el mar, andar por el mar. No, no les dice eso, ¿no? Lo que les dice Jesús es que les confronta, le dice, ¿por qué me buscáis? Ustedes no me buscan por la señal que he hecho, por las señales que estoy haciendo. Ustedes me buscan porque os habéis saciado, habéis comido el pan. Por eso me buscan, porque habéis comido y os habéis saciado. Entonces le dice, trabajad por la comida que permanece, les dice, ¿no? Esa comida, ¿quién la da? La doy yo, dice Jesús. La doy yo. Trabajen por esa comida que a vida eterna les lleva. Claro, entonces ahí empieza la confrontación, ¿no? Porque Jesús es el que inicia esa confrontación. ¿Qué le dicen los demás? Dice, pero a ver, ¿qué obra tenemos que hacer? O sea, si tú dices que hay que buscar esa comida que permanece, pues ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente la reacción del hombre es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? Porque quiero esa comida, ¿no? Siempre el hombre tratando de hacer algo para merecer eso, ¿no? Y Jesús le dice, obras, ¿no? Ellos estarían pensando, pues, Jesús nos trae algo más para hacer, porque las ofrendas, estarían pensando en los mandamientos, ¿no? Las ofrendas, bueno, los sacrificios, guardar las fiestas, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué obras más tenemos que hacer, Jesús, para hacer acreedores de esa comida que permanece? Y Jesús le dice, obras no, una sola obra tenéis que hacer. ¿Y cuál es esa obra? Creed en mí, creed en mí. Y le dicen, pero ¿qué has hecho tú para que creamos en ti? ¿Qué obra haces? Y empieza esta confrontación, porque él mira el paralelo que le hacen a Jesús. Le dicen, mira, refiriéndose quizás al milagro que acaba de hacer el día anterior, le dicen, tú nos has dado pan, sí, pero Moisés nos dio el pan del cielo, y no dio a 5.000 o a 15.000, dio a una nación entera, y no lo hizo por un día, lo hizo por 40 años. De alguna manera le estaban diciendo esto a Jesús, ¿qué haces tú? Mira Moisés lo que nos dio, ¿qué haces tú para que te creamos? ¿No? Y Jesús le dice, no, el pan del cielo no lo dio Moisés. Mi Padre ahora les da el pan del cielo. Y ese pan del cielo les da vida. Y ellos dicen inmediatamente: Señor, pues si ese pan que ahora da Dios da vida, danos ese pan. Y él les dice: yo soy el pan. Yo soy el pan, le dice Jesús. Imagínate cómo los lleva Jesús a esa confrontación y a esa decisión que quiere que el hombre tome, ¿no? Le dice: pues sí, ese pan soy yo. Ven a mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Pues como volvemos a decir, lo interesante de esto es que había personas que buscaban a Jesús. Vamos a ver qué otras personas en la Biblia, que no sean multitudes, buscaron a Jesús. Recordemos, por ejemplo, a Zaqueo. Zaqueo en... No busquemos. En Lucas 19 todos conocemos, ¿verdad? Había una persona que buscaba a Jesús, que era Zaqueo. ¿Y por qué lo buscaba Zaqueo a Jesús? Imaginémonos, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y sabemos nosotros que cuando Jesús empieza su ministerio, dentro de los que va llamando para que sean los 12 discípulos, los 12 apóstoles, llama a un publicano, ¿verdad? Lo llama Mateo. Y seguramente que el jefe de los publicanos se enteró que uno de los que estaba con Jesús era Mateo, que había dejado ya su puesto. Y Mateo, saben ustedes, que hizo una cena para, de alguna manera, agradecer que Jesús le había llamado. Hizo una cena. ¿Y a quiénes llamó? A sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Pues los publicanos, ¿no? Entonces, en esa cena que hizo, que Jesús, vamos a ver durante todos los evangelios, o veamos que Jesús estuvo en muchas cenas. Una de las cosas que hacía Jesús era cenar constantemente con sus discípulos en fiestas, ¿no? Era una persona que se relacionaba muchísimo Jesús. Entonces, este publicano, el jefe de los publicanos, Zaqueo, se habría enterado de eso, ¿verdad? De que hubo una cena, que estaba Mateo, los otros publicanos. Se enteró seguramente que había sanado a un ciego de nacimiento, le había andado un paralítico. Entonces Zaqueo quería conocer quién era este Jesús. Es decir, ¿por qué Zaqueo busca a Jesús? Porque ve que hay obras que se están haciendo, ¿no? Si la gente viera obras que se están haciendo, se preguntaría por Jesús, ¿no? Entonces este Zaqueo, pues, se da cuenta que, se entera que va a pasar Jesús por tal calle ese día, se levanta temprano, va, como era una persona baja de estatura, él se olvida de su estatus de jefe de los publicanos, ¿no? Y se sube a un árbol para ver a Jesús. Eso es lo que se destaca y un poco la Biblia lo deja ahí mencionado, ¿no? Porque si no, no diría se sube a un árbol. Quiere decir que este hombre realmente quería ver a Jesús y Jesús lo sabía, ¿no? Por eso que levanta la vista a Jesús y le dice a Zaqueo: baja, Zaqueo, que voy a ir a tu casa, ¿no? Y ya en su casa, pues, llega realmente la salvación a Zaqueo, ¿no? Cómo ese encuentro con Jesús produce algo, ¿verdad? Este Zaqueo buscó a Jesús, Jesús fue a su casa, y de ese encuentro, Zaqueo tiene vida, ¿no? Es un encuentro personal con Jesús. Todos los que han tenido ese encuentro en la Biblia vemos cómo han cambiado. Claro, hay otros que lo rechazaron, ¿no? ¿Quién más buscaba a Jesús en la Biblia? Vemos a otra, por ejemplo, una mujer que tenía flujo de sangre, dice, ¿no? Que estuvo 12 años, y era una mujer que había gastado todo su dinero en médicos y no le habían podido sanar. Estaba desesperada esta mujer, imagínense, 12 años con una enfermedad. Se enteró también de Jesús y fue en busca de Jesús. ¿No? Ella veía actitud, no dijo, pues, uff, ¿cuánta gente le sigue? ¡Miles! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar hasta Jesús? No, dijo, yo llego. De todas maneras, yo llego. Y entró a la multitud empujando, seguro, se iba abriendo paso hasta que llegó y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dice, ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Esta mujer llegó, buscó a Jesús y lo encontró. ¿no? Y Jesús conversa con ella. Hay un encuentro con Jesús. Y Jesús le termina diciendo, ve hija, tu fe te ha salvado. Encontró la vida que da Jesús. Otra persona que busca a Jesús va y encuentra vida. ¿Qué otra persona buscó a Jesús? Por ejemplo, vemos a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo no era también cualquier persona, era un judío, era un maestro, era un principal de la sinagoga. No era cualquier persona, y este seguramente había visto a Jesús, había escuchado hablar a Jesús, ¿no? Y él va de noche, pero vamos a volver luego sobre Nicodemo porque es un poco como el encuentro que tiene con Jesús, él es algo mucho más rico, hay más riqueza en este encuentro de Nicodemo. Vamos a volver luego. Pero vamos a ver otro hombre que busca a Jesús. Lo de Nicodemo vemos, lo de la mujer de flujo de sangre está en Marcos capítulo 5 del versículo 27 en adelante, para alguien que lo quiera apuntar y luego lo pueda ver. Luego Nicodemo está en Juan capítulo 3. Pero ¿qué otro hombre busca a Jesús? Vemos a un oficial del rey Herodes, hombre importante, un hombre ajeno a los judíos, ¿no? Pero que había escuchado de Jesús. ¿Y por qué busca este hombre a Jesús? Porque su hijo se estaba muriendo. Imagínate que nadie lo podía salvar a su hijo. Cuando tú ves a tu hijo que se está muriendo, haces lo que sea para salvarlo, ¿verdad? Este era un oficial que dijo, no, voy a ir a Jesús. No me interesa lo que puedan decir, o así me eche Herodes, no importa. Cogió su caballo, ¿y Jesús dónde estaba? ¿A un kilómetro, a dos kilómetros? No, estaba muy lejos de donde estaba este oficial. Entonces él montó a caballo y con algunos siervos se fue a buscar a Jesús. Y dice que cabalgó más de un día de caballo buscando a Jesús. Y lo encuentra, que estaba con sus discípulos. Y Jesús le confronta también a él. Le dice, Señor Jesús, por favor, ve a mi casa, que mi hijo se muere. Y Jesús dice, pues no dice, no, este es un oficial de alto rango, pues voy a aprovechar, vamos, vamos. No, él le dice, si no ven señales, no creen, gente habla. Lo que quieren es ver señales para creer. Y el oficial insiste, le dice, Señor, por favor, ven, mi hijo se muere. Y entonces Jesús le responde, vuelve a tu casa. Seguro eso lo habría sacudido al oficial, no, me está echando. No, le dice, tu hijo vive. Y este oficial le cree la palabra de Jesús. Mi hijo vive. Y en ese momento él cree esa palabra, monta en su caballo y de regreso. Pero como era un día de cabalgar, pues sus otros siervos, cuando vieron que en ese momento que Jesús dijo, tu hijo vive, el chico empezó se recuperó y sanó, pues otros siervos cogieron el caballo y dijeron, vamos a buscar, que ya no lo busque a Jesús, ya no es necesario, el chico acaba de ponerse bien. Entonces fueron al encuentro de este oficial para decirle que vuelva, que ya no lo busque a Jesús, que ya no hace falta. Y cuando se encuentran, pues le dan esa noticia, le dicen, tu hijo vive. Y el oficial dice, ¿a qué hora se puso sano? ¿A qué hora reaccionó? Porque seguramente estaba en estado de coma, qué sé yo. Y le dicen la hora en que se había puesto sano el hijo, en que había vuelto su hijo, en que estaba sano. Y esa hora que le dicen es justamente la hora en que Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Y este hombre dice que creyó en Jesús, no solo él, sino que creyó con toda su casa. ¿Ves? Otro hombre que cree en Jesús, y no solamente se queda viendo a su hijo, sino que va a buscar a su hijo, que necesita a Jesús, va en busca de Jesús, lo encuentra Jesús y mira el resultado, vida, y vida para toda su familia. Entonces, esto del oficial es en Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante. Entonces estamos viendo que ocurre cuando, lo que ocurre cuando se busca a Jesús. Ahora, El mensaje que vemos aquí es un mensaje que hace cerca de 2000 años y tantos se dio a estos judíos, a la gente de esa época, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un esfuerzo para traer ese mensaje a nuestro tiempo, ¿no? Al día de hoy, a nuestro siglo. ¿Hay gente que está buscando a Jesús? Si alguien me dice, oye, en mi trabajo hay una persona que está preguntando por Jesús o está buscando a Jesús, por favor que me lo diga. Porque yo, en mi trabajo no hay una persona que busque a Jesús. O algún vecino en el edificio donde estamos está buscando a Jesús, tampoco. Ustedes, algunos de ustedes, ¿sabe de algún vecino que está preguntando por Jesús? ¿O en su trabajo hay alguien que está preguntando por Jesús? ¿O tú que vas a la universidad te encuentras algún chico preguntando por Jesús? Es como si nadie buscara a Jesús, ¿verdad? En nuestro tiempo, sin embargo, Dios sigue haciendo su obra, como nuestro hermano Bernabé en la oración decía. Es obra de Él, sigue haciendo su obra, pero no vemos que alguien busque a Jesús, ¿verdad? Son quizá pocos los que buscan a Jesús. ¿Y por qué será esto así? Vamos a tratar de explicar un resumen, muy a grosso modo, de darnos a la respuesta de por qué es que hemos llegado a esta situación de no buscar a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que se hace hoy la mayoría? O bueno, se hace quizás de una manera silenciosa. ¿Tiene sentido la vida? Esa es la pregunta. ¿Hay algún sentido de vivir esta vida? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún propósito? Si todo se acaba con la muerte, esta estancia breve en este mundo, ¿vale la pena vivir? ¿Hay algún sentido? ¿Hay algo que le dé valor a mi dolor y a mis luchas? ¿Hay un objetivo final que dé razón a nuestros esfuerzos, a nuestra lucha? Si todo se acaba con la muerte, esa es la pregunta, ¿verdad? De los que no tienen a Jesús, de los que no creen en Jesús. Por eso es que no se busca a Jesús. La respuesta a esta pregunta, pues es una pregunta que ha sido motivo de muchos libros, de muchos filósofos que han tratado de responder esto, religiones que han surgido tratando de dar respuesta a esta pregunta, ¿tiene sentido la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? En Occidente, en nuestra cultura, hemos estado de alguna manera, hemos encontrado la respuesta a esta pregunta, ¿no? Desde el siglo, la respuesta a esta pregunta en Occidente era porque había una cosmovisión de que Dios había creado los cielos y la tierra, y esta cosmovisión daba sentido y propósito a la vida, porque decía que luego de la vida, de la muerte, había una vida después de la muerte. Esta cosmovisión, de alguna manera, daba respuesta a esta pregunta de si tiene sentido la vida, ¿no? Efectivamente, a partir del siglo IV, del siglo IV al siglo XVII, en nuestra Europa occidental, no se cuestionó eso. Fue esa la respuesta a la pregunta si había sentido o no en la vida, si la vida tenía sentido. Se creía en un Dios personal, se creía en un Dios que creó los cielos y la tierra. Imagínense, 13 siglos desde el IV hasta el siglo XVII, como que estaba respondida esta pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasó? Esto se empezó a quebrar. ¿Por qué se empezó a quebrar? por la ciencia moderna, a partir del siglo XVII. La ciencia moderna, si bien es cierto, no negaba a Dios con sus ilustrados científicos o filósofos, ¿no? Dieron razón de que efectivamente existe un Dios, pero un Dios que se relaciona o se revela a través de leyes naturales, pero que no tiene nada que ver con el detalle de las personas, con la vivencia de los humanos. Y muchas veces ese sentido, a veces, hasta siendo cristianos, llegamos a tener, ¿verdad? Oramos y no encontramos respuesta. Y como que en algún momento me pasó a mí, decía, ¿será que Dios existe, pero que está tan lejos que Él no tiene nada que ver con lo que le estoy pidiendo? O si le estoy pidiendo trabajo, o si le estoy pidiendo algo tan doméstico, ¿qué tiene que ver este Dios creador? Seguramente no tiene que ver nada con estas cosas. Entonces, eso fue lo que dio lugar en la ciencia moderna. Efectivamente, existe un Dios creador, pero no tiene que ver, ni menos arbitrariamente da propósito al ser humano. Y eso empezó, ese sistema de creencia se empezó a dar en el siglo XVII. Y claro, esto dio lugar a que efectivamente decían, entonces, si hay una serie de leyes que gobiernan la naturaleza, ¿no? Es una naturaleza con un orden inteligente, natural. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Es decir, el deísmo que creía en Dios, pero un Dios lejano, convivió con este ateísmo creciente hasta el siglo XIX, que en el siglo XIX este ateísmo se consolidó. Este resumen estamos haciendo para dar respuesta de alguna manera por qué es que no buscan a Jesús, por qué es que no se busca a Jesús. Entonces, esta ciencia moderna con el ateísmo que se consolida en el siglo XIX, pues, si nosotros hiciéramos un repaso de todo lo que los sistemas de pensamiento, aquellos argumentos que dice el apóstol que se levantan en contra de Dios, a partir del siglo XVII hay argumentos poderosos, sistemas de pensamiento, filosofías que se levantan y que convencen a mucha gente para dejar de buscar a Jesús como el sentido de nuestra vida, para dejar de buscar una intervención sobrenatural de alguien que puede dar propósito a nuestra vida. Todo aquello que nos aleje de eso era válido para el ateísmo. Así nacen, por ejemplo, la crítica materialista a la posibilidad de conocer a Dios, los ateísmos, los positivismos, el nihilismo, ¿no? El naturismo científico, entre comillas, que decía que hay un orden natural, que la vida se crea de especies inferiores a especies mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Un materialismo tan consecuente con lo que se vivía en esa época, levantan argumentos, de alguna manera, argumentos poderosos, porque ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que llegamos a nuestro siglo con lo que podríamos llamar una sensibilidad posmoderna, porque lo posmoderno lo que ha hecho es negar las leyes que se estaban creyendo o lo que ya el orden que se estaba llevando a cabo como que no era lo que tenía que mandar en nuestra vida. Todo este sentimiento posmoderno que hoy se vive ha llevado a una situación de relativismo, que para ti lo que tú piensas puede ser cierto para ti y no necesariamente tiene que ser cierto para otra persona. Cada uno puede tener su verdad. Este relativismo ha avanzado de tal manera que nos ha llevado a mucha gente a pensar, agudizarse este problema de la existencia, ¿verdad? De esta pregunta, ¿tiene sentido mi vida? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que ha venido este siglo pasado, han puesto en tela de juicio instituciones tan consolidadas como la iglesia, el Estado, la familia. El hecho de poner en tela de juicio estas instituciones milenarias, estas instituciones tan sólidas, ha hecho que esta pregunta de si tiene sentido la vida sea cada vez más, más aguda. Es increíble que podamos leer o podamos ver en la televisión gente que ha alcanzado logros en el atletismo, por ejemplo, no le haya sentido a la vida. Y es increíble que una persona haya pedido la eutanasia, una persona joven, de decir, tengo yo derecho a acabar con mi vida. Y se ha empezado a desarrollar posibilidades de convertirlo en ley, que si alguien que no tiene ya sentido y que no quiere vivir, se le pueda aplicar la eutanasia. No estamos hablando de una persona que está en lo último de su vida, que tiene una enfermedad que ya no se puede sanar y que pida la eutanasia. No, estamos hablando de gente joven que no le haya sentido a la vida y que pide que se acabe su vida. No sé si ustedes han visto una película de un deportista, era un deportista, un norteamericano, esto es de la vida real, se llevó a la pantalla. Era un deportista, bueno, de varias disciplinas, ¿no? El esquí y todo eso. Pero que en un accidente, pues se quedó cuadrapléjico, ¿no? Entonces él, que era una persona muy pudiente, sus padres eran millonarios, pide que se le aplique la eutanasia, ¿no? Porque él decía, no tiene sentido esta vida, ¿no? Y los padres llegan a aceptar, porque su hijo era cuadrapléjico, y se ve finalmente que por más que tratan de que algo, una chica o alguien, un libro, algo, pueda dar sentido a su vida, finalmente nada. Y se le aplica esto al joven, ¿no? Y muere en la película, ¿no? Entonces vemos que así como ese hecho, hay muchos otros que no encuentran sentido a la vida. Ahora, estamos viviendo, por ejemplo, no solamente el que se haya puesto en tela de juicio la iglesia o el Estado, sino también la familia. Estamos viendo un movimiento de género, ¿verdad?, que tiene su máximo representante en el movimiento del LGTB, ¿verdad? ¿Que cuál es su objetivo de este movimiento? Poner en tela de juicio la familia, que es el único bastión que hoy da de alguna manera solidez a nuestra vida. Se está poniendo en tela de juicio eso. Cada vez hay menos matrimonios. ¿Para qué? Una unión libre basta, ¿no? Pues al haberse levantado todos estos sistemas filosóficos del naturalismo, el existencialismo, el materialismo, y que finalmente no han logrado satisfacer o dar respuesta a ¿tiene sentido la vida? No han logrado dar respuesta a estos argumentos tan, entre comillas, estructurados, ¿no? Entonces, se ha llegado nuevamente a un relativismo tal que la gente ahora vive frente a un Dios que es el mercado y el consumismo, que se ha convertido en, de alguna manera, en el sentido de su vida. Nace, amanece, vas a trabajar, vuelves del trabajo, al día siguiente otra vez estás en el trabajo, un frenesí materialista increíble, un torrente donde están metidas sociedades enteras buscando objetivos materiales, el consumismo, como una frase resumía muy bien esto, ¿no? Tengas lo que tengas, consigue más. Y estés donde estés, busca ir a otro lugar. Una situación donde jamás tiene fin. Estás consiguiendo metas, llegas a una meta y te trazas otra para buscar una u otro objetivo material. Y ya no hay hasta tiempo para preguntarse si tiene sentido la vida o no, hasta que un accidente o una enfermedad te para. Y te pones a pensar, ¿qué he estado haciendo con mi vida? ¿Qué carrera tan vertiginosa he estado llevando? Estudiar, trabajar, y sin darme cuenta a dónde voy, o sin preguntarme qué es lo que está pasando con mi vida, ¿no? ¿Por qué este resumen? Para ver, de alguna manera, para darnos respuesta a por qué hoy no encontramos a alguien que está buscando a Jesús. ¿Por qué es difícil ver a alguien que busque a Jesús para poderle presentar el Evangelio? Entonces, como estas filosofías, teorías, sistemas de pensamiento no han dado razón o respuesta a esta pregunta, ¿tiene sentido mi vida? Volvemos y se hace actual la respuesta de Jesús: venid a mí, yo soy el pan de vida. Así que si tú en algún momento pensaste que llevar el Evangelio, presentar a Jesús como aquel que el único que puede dar vida, has sentido de alguna manera vergüenza de esa posibilidad, de esa creencia, frente a los otros sistemas que quizás teóricamente o mejor estructurados, entre comillas, hacían pensar que lo tuyo, llevar el Evangelio, es algo de niños, o es algo pueril, o es algo infantil, pues date cuenta que no. Que es una respuesta más sólida frente a los otros sistemas de pensamiento que se han dado. Y es que así nuevamente se hace vigente el que Dios diga, o el Jesús diga, yo soy el pan de vida. Así que no tengas temor. No tengas temor de llevar el Evangelio y que alguien te salga con filosofías o metafísicas y vas a ver que no tienen respuesta para esa pregunta de si tiene sentido o no la vida. Entonces, como en un principio dijimos, vamos a volver a Nicodemo. ¿Por qué es importante ver el proceso de Nicodemo cuando busca a Jesús? Vamos a ver en el capítulo Juan, para ir terminando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que podemos dar finalmente una respuesta contundente llevando a Jesús a esta gente que, si bien es cierto, no está buscando a Jesús, pero está buscando sentido a su vida? Aunque no lo digan, aunque estén en esa carrera frenética por un consumismo, un materialismo, tú presentarte como una barrera, como alguien que pueda hacerle pensar y decirle, para un momento, ponte a pensar en el sentido a la vida y presentarle a Jesús. Vamos a ver lo de Nicodemo. En el capítulo 3 es muy muy interesante lo que pasa con Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, capítulo 3, versículo 1, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios nuestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar una vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí vamos a... Pues aquí está la consolidación de esa respuesta para nosotros, porque hoy Jesús físicamente, no lo pueden encontrar. Pero tú le puedes llevar a Jesús. Pero claro, como te van a preguntar y te van a decir, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que puedo hallar sentido a mi vida? Tú le presentas a Jesús y le tienes que hablar del nuevo nacimiento. Porque hay un comienzo, hay un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza. Tus afectos son cambiados. Dice aquí, somos una nueva creación. Entonces, si tú llevas el Evangelio, acercas a Jesús a esta persona y no le hablas del nuevo nacimiento, le vas a dejar con un vacío igual. Porque Jesús dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, Jesús es el pan de vida, te llama a creer, pero te habla de un nuevo nacimiento. Y en el capítulo 1 de Juan, el versículo 12, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que son no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios. Dios te hace nuevo, Jesús te hace nuevo. Es algo sobrenatural que ocurre en tu vida, que puede tener o no algún aspecto sentimental o sensorial, eso nada tiene que ver. Pero hay un hecho contundente que es el nuevo nacimiento, que Jesús te lo está diciendo, que es necesario nacer de nuevo. Entonces, llevamos el Evangelio, nos encontramos con alguna persona, esté o no esté buscando a Jesús, le hacemos reflexionar sobre el sentido de su vida, porque es obvio que la muerte le va a llamar la atención, le va a decir, oye, ¿cuántos años tienes? ¿20, 30, 40, 50? Va a llegar un momento en que te vas a enfrentar a la muerte. ¿Te has puesto a pensar qué sentido tiene tu vida? ¿Vas frenéticamente tras objetivos y no te has puesto a pensar que en algún momento esto se va a acabar? Entonces le llamamos a la reflexión, pero no lo dejamos en ese vacío existencial. Le presentamos a Jesús y le hablamos del nuevo nacimiento, que es algo que él no va a poder hacer. Simplemente lo que él va a hacer es creer que Jesús lo puede hacer y Jesús le va a dar una nueva vida, una nueva naturaleza. Así como alguien, y muchas veces lo han contado, pero vale la pena volverlo a contar, que cogieron a un cerdito como su mascota, lo lavaron, lo bañaron, estaba el cerdito, le pusieron su listón y lo lleva al sofá para que vea la televisión, porque es su mascota, lo cuida ahí. Pero en cuanto se descuida, el cerdito va y se va a enlodar, ¿no? A ensuciarse, a bañarse en el lodo. Y lo vuelven a bañar y le resondran al cerdito que no haga eso, ¿no? Y le ponen nuevamente su listón y lo llevan al sofá. Pero otra vez, el cerdito cuando se descuidan vuelve y se enloda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Y eso es lo que nos habla la Biblia, eso es lo que nos promete Jesús, un nuevo nacimiento. Somos una nueva creación. No podemos venir a la iglesia, no podemos servir a Dios con alegría, con gozo, sino ha sido cambiada nuestra naturaleza. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos en algún momento creído en Jesús. ¡Qué bendición, verdad! ¡Qué bendición que en nosotros no haya ese sentido espiritual, ese vacío! Y si en algún momento quizás en alguien lo haya, que tenga la plena seguridad de que Jesús está allí para poder darte respuesta, quizás alguna pregunta o algo que te haya sentido, que te haya movido como joven o como adulto, ¿no? Que sepas que puedes acudir a Jesús. Él está allí esperándote. Que tengas ese encuentro con Jesús y que si ya has tenido ese encuentro, como todos los hemos tenido, quizás la mayoría, puedas buscar que alguien más en tu trabajo, en la universidad o donde estés, pararlo, ¿no? Con autoridad, porque sabes tú que los demás sistemas no han podido dar respuesta al sentido a la vida, ¿no? Así que este pasaje, cuyo mensaje es que Jesús es el único que te puede dar vida hoy y vida en abundancia, y te dice que luego te va a resucitar, no, es el mensaje actual también para cualquier persona que esté o no esté buscando a Jesús. Vamos a darle gracias a Dios porque nos hace ver que su palabra es la única que nos puede cambiar, nos puede acercar a Jesús y darnos vida. Padre Santo, gracias Señor, porque si bien es cierto, vemos quizás amigos o familiares que aún no te han conocido o no han creído en ti, y que si nos ponemos a charlar con ellos vemos que efectivamente no tienen un sustento sólido en sus vidas, que hay finalmente un vacío existencial, aunque ellos quizás no quieran aceptarlo. Pero es así, Señor, cuando se enfrentan a la muerte, pues no hay una respuesta para ellos, porque no lo hay, Señor. Solamente tú nos puedes dar esa respuesta a través de ese nuevo nacimiento que nos hace verte, que nos hace entrar a tu reino y nos hace sentir completo, Señor. Qué realmente, Señor, qué regalo tan grande que nos has dado, el darnos vida en todo este tiempo para poder disfrutar lo que tú nos has dado aquí en la tierra. Y luego, Señor, nos resucitarás para una vida eterna contigo, Señor, donde nos dices que no va a haber ya llanto, ni lloro, ni tristeza, sino una vida abundante contigo. Qué regalo más precioso, Señor. Ayúdanos a llevar eso a aquellas personas que sabemos que no conocen, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.